Fa 4 anys vam començar aquí a Girona els cursos universitaris d'estiu de l'estudi general. I durant aquests 4 anys mai no hem fet cap inauguració dels cursos, cap acte oficial a través del qual volguéssim donar començament a aquesta activitat. Això jo crec que d'alguna manera reflectia i potser deixar a partir d'avui una manera d'entendre el que eren els cursos d'estiu de l'estudi general. Normalment els cursos d'estiu que es fan arreu de l'estat espanyol per part de diferents universitats es munten molt com una operació de propaganda, una operació de màrqueting per fer veure, a vegades amb raó i a vegades sense, que la universitat que organitza els cursos és una gran universitat. Nosaltres, quan vam començar a plantejar els cursos d'estiu, no preteníem fer veure que érem una gran universitat, perquè no ho érem, no érem, ni encara som una universitat. Simplement el que preteníem amb els cursos d'estiu era intentar complementar les activitats normals de la universitat durant l'hivern a través d'unes activitats diferents, una mica menys regulades, menys acadèmiques, més flexibles, per tant, que permetessin, d'una banda, de retornar a la universitat a una colla de gent que n'havia sortit uns anys abans, és a dir, ex-estudiants, no ex-estudiants nostres, sinó ex-estudiants de qualsevol universitat, i de l'altra, preteníem també que una universitat petita, que té una plantilla de professorat també petita, i que, per tant, tendeix, ho hem dit moltes vegades, a una certa, anava a dir certa mediocritat, no és això, sinó un cert avorriment, avorriment en el sentit que tens molt vistes les cares de tothom, pogués, a través de la vinguda de gent de fora, tenir una mica una sensació d'aire nou, d'aire fresc. Resulta que aquests cursos s'han anat consolidant, que han servit per complir amb aquests dos objectius, essencialment, i que a més, sortosament, han servit per donar una certa marca a la Universitat de Girona. Jo estic convençut que si no haguéssim fet els cursos d'estiu, és possible que no hagués estat tan fàcil d'entrar en el carro que ha conduït a la creació de les universitats noves de Catalunya, la Lleida, la Tarragona i la de Girona. Lleida i Tarragona, que eren dues universitats amb dos conjunts universitaris amb estudis complets, amb una quantitat de professors considerable, a l'entorn d'uns 500, mentre que Girona era un conjunt de centres universitaris que o bé es limitaven a diplomatures o bé es limitaven a un primer cicle i amb un nombre de professors relativament més petit, uns 250 més o menys l'any passat. I per tant, difícilment haguéssim entrat en el carro si no hi hagués hagut la idea, o almenys la imatge, que Girona, a part de ser, o malgrat ser, un conjunt de centres universitaris petits, era un conjunt de centres universitaris que feien coses interessants. Però des d'aquest punt de vista, els cursos d'estiu em sembla que han arribat a una situació, han complert amb la seva funció, i han arribat ja a una situació de consolidació que la presència de tots vosaltres en un dia ja d'estiu, ja de vacances i un dia de calor com avui no acaba més, no fa més que confirmar. Aquests cursos, per tant, em sembla que passi el que passi a partir d'ara, vingui qui vingui a partir d'ara, són ja una cosa absolutament inamovible a la Universitat de Girona. I per això sí que aquest any ens ha semblat oportú de fer allò que no havíem fet mai fins ara, que era un acte inaugural. Tampoc és un acte inaugural protocolari o solemne, a través del qual esperem que doncs, els diaris estatals i els diaris locals doncs, se'n facin ressò, sinó que és un acte molt acadèmic. Fixeu-vos que aquí doncs, simplement hi ha doncs, el coordinador de l'estudi general, el professor Moran, que és qui farà la conferència inaugural, i el professor Ivan Noguer, que és el qui ha organitzat el curs de geografia. aquests grans cursos d'estius, sinó que és un acte inaugural molt íntim, molt universitari. Però em semblava que, encara que fos així, amb la qual cosa podríem mantenir una mica el to del que voldríem que fossin o que continuessin a ser els cursos universitaris, sí que, a través de la conferència inaugural, volíem marcar una mica un canvi en el sentit que és clar, els cursos ja eren una cosa consolidada dintre de la Universitat de Girona i, per tant, que podien, d'alguna manera, començar a fer una vida relativament autònoma a partir d'ara. He dit que els cursos havien tingut una transcendència, jo diria que molt gran, per la creació de la Universitat de Girona. Ja no és veritat, algú potser pot posar-ho en dubte, però els que hem regit els últims 10 anys bona part dels centres universitaris de Girona estem convençuts que això que dic és veritat. Sense aquests cursos d'estiu les coses no haguessin anat de la mateixa manera. I cal dir, o cal reconèixer, que aquests cursos d'estiu no haguessin estat possibles i, per tant, la funció que han fet tampoc hagués existit si no hagués estat per tota una colla de gent que ha ajudat a fer-los possible, a organitzar-los. S'entrava, és evident, tot el personal de la universitat. Aquí hi ha molta gent, molts professors dels nostres centres universitaris, que en una època en què molts llocs ja es fan vacances, es queden, treballen i treballen de valent per fer possible aquests cursos. Aquesta gent, tots els coordinadors dels cursos, no cal comentar-los un a un, són els principals responsables d'aquesta activitat. D'altra banda, cal reconèixer també que a Girona les institucions gironines, sobretot el patronat de l'Estudi General de Girona, ha estat un element absolutament fonamental. Fins ara, pagant els cursos, encara que a través del mecanisme de pagament de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè doncs, el patronat de l'Estudi General no tenia encara entitat legal. A partir d'aquest any, o ja aquest any, a través no només de pagar els cursos, sinó de ser el responsable directe de l'organització total dels cursos universitaris de l'Estudi General. És, per tant, l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona, la Caixa de Pensions i la Cambra de Comerç són les entitats que han fet possible que al llarg d'aquests últims 4 anys poguéssim organitzar aquests cursos d'estiu i, per tant, que han fet possible una vegada més que la Universitat de Girona sigui gairebé una realitat, i gairebé una realitat perquè no poso en dubte que serà una realitat de seguida, però encara no hi som, falten encara pocs mesos per existir com a universitat independent. Per tant, cal que abans de donar per inaugurats els cursos universitaris d'estiu de l'any 91, que se sàpiga i que es mostri públicament l'agraïment a totes aquestes institucions per part de l'Estudi General de Girona. I finalment, voldríem agrair al professor Morant que hagi volgut venir a una universitat petita, molt perifèrica, i jo dic perifèrica pensant en tot el bo que té la perifèria. La perifèria és d'on surten les coses bones, em sembla a mi, en aquests moments, i per tant, doncs, agrair-li que hagi pogut desplaçar-se aquí i poder comprovar precisament que això que he dit no és del tot mentida. Donem, doncs, d'una manera molt poc protocolària per inaugurar aquests cursos d'estiu, i el professor Joan Noguer ens parlaria un moment del curs de geografia, dintre del qual s'insereix la conferència inaugural que pronunciarà el professor Morant.
Bona nit a tothom. Com a coordinador del curs de geografia, que enguany el departament ha dedicat el tema territori i ciutat als països mediterranis, vull agrair sincerament la presència aquí a Girona del senyor Fernando Morán. Sabem perfectament que no li ha estat fàcil reorganitzar la seva agenda per poder ser aquí, a la nostra universitat. La qual cosa ha estat possible, també s'ha de reconèixer, gràcies en bona part a les intenses gestions de la secretaria dels cursos i molt especialment també de Joan Manuel del Pozo, de Moreira Castanyer i Isabel Salamanya. Fernando Morán és, sens dubte, jo no el presentaré perquè és absurd que el presenti aquí com persona, és prou conegut. Però sí que és evident que, penso que amb això tothom hi coincidiria, és una personalitat amb una projecció pública notòria i amb un carisma personal remarcable. Però Pep, Joan Maria Nadal,
perdó.
En Joan Maria Nadal, ho ha insinuat. Aquest, de fet, no és el motiu, no és el motiu de fons que justifica la seva presència en aquest discurs. L'hem convidat, així de senzill, perquè és una persona que coneix a fons, coneix molt a fons, la regió mediterrània. Perquè és una persona que té una opinió pròpia, argumentada, ben fonamentada, sobre les tensions de caràcter geopolític presents avui dia en aquest any. Tant en la seva etapa de ministre d'Afers Exteriors com posteriorment, els seus punts de vista sobre aquests conflictes, punts de vista que tothom coneix perquè van ser expressats en el seu moment en debats televisats o en columnes d'opinió a la premsa diària, aquests punts de vista habitualment han estat escoltats, considerats, potser no compartits, però sí almenys tinguts seriosament en compte tant pels partidaris com pels detractors de les seves opinions. I aquesta consideració generalitzada envers una persona que coneix a fons allò del que parla s'ha posat novament de manifest en la recent crisi del Golf Pèrsic. En el curs d'estiu de geografia d'aquest any, dedicat als països mediterranis, i específicament al tema territori i ciutat dels països mediterranis, partim d'una idea estructuradora, un eix vertebrador molt clar. Partim de la idea que la conca mediterrània en els últims anys ha esdevingut un excel·lent laboratori, un excel·lent microcosmos, per analitzar les tensions socials i les tensions territorials desencadenades a nivell mundial per les relacions nord-sud. Difícilment trobaríem, i això ja s'ha vist en aquests dos dies de curs, una àrea, una microàrea més excel·lent com aquesta per analitzar a petita escala allò que està passant al món en el marc de les relacions nord-sud. Des d'aquesta perspectiva i en el marc del sorgiment de nous espais urbans i regionals a l'àrea mediterrània, el curs pretén donar resposta a una sèrie de preguntes i d'interrogants sobre aquesta àrea geogràfica. Entre d'altres, entre molts d'altres, els següents. Són els països mediterranis una regió? Si ho són, què és el que la caracteritza? Quin és i quin serà el paper dels països mediterranis en el context europeu i mundial? Quin serà el paper dels països mediterranis en el context de la nova Europa? Quins són els principals centres funcionals i els principals eixos de desenvolupament econòmic d'aquesta àrea? Per què són aquests eixos i no són d'altres? Com són les metròpolis mediterrànies? Com són les noves metròpolis que estan creixent al Magreb, que estan creixent al proper Orient Mediterrani? En definitiva, com es materialitza en aquesta àrea la relació nord-sud? Aquest és, sens dubte, un tema apassionant i alhora és també un tema d'una complexitat, un tema d'una amplitud temàtica difícil d'abastar en un seminari que és intensiu, això sí, però que només dura 4 dies. És molt probable que en aquest curs, com segurament en tots els altres cursos que s'estan organitzant, que s'estan celebrant ja aquests dies, generarem moltes més preguntes que no pas donarem respostes. Generarem més preguntes dels que nosaltres mateixos ens plantejàvem. Però de fet això no ens preocupa, sinó més aviat al contrari, perquè la reflexió intel·lectual a la universitat i també a l'estiu, també quan fa calor, ha de ser capaç precisament d'això, de generar preguntes, de qüestionar-se, en el nostre cas concret que ha motivat la presència de Fernando Morán aquí, qüestionar-se la realitat territorial i social d'una àrea tan especialment delicada com és la regió mediterrània. Señor Morán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos absolutamente convencidos que sus reflexiones sobre el papel de España en la cuenca mediterránea desde una perspectiva geopolítica van a completar las reflexiones que desde hace dos días mis mismos sentidos están realizando.
Muchas gracias. Quiero en primer lugar expresar mi satisfacción por estar en la Estudio General de Girona en esta ocasión de volver a esta ciudad y de charlar con ustedes. Quiero de entrada también excusarme por no hacer la conferencia en catalán. Yo leo catalán, pero no lo hago. Pero realmente usted me va a resumir. Y otra excusa que voy a hacer es que yo no soy geógrafo. Y por lo tanto, realmente lo que voy a encuadrar para este curso es algo que no está en otras conferencias más tratadas. Yo voy a intentar situar un poco los dilemas o las dimensiones geoestratégicas, políticas del Mediterráneo y ver realmente cómo afecta a la situación española y cuál es el escenario en que la situación española puede desarrollarse. Siempre es artificial separar un mar de su entorno, por eso me parece que es acertado el título de la conferencia y la cuenca mediterránea no se trata solamente del mar. Siempre es arbitrario separar el mar de su entorno terrestre, pero en mayor caso, en mayor abundamiento, en el caso del Mediterráneo, un mar entre tierras y que realmente tiene no solamente geográficamente, sino geológicamente, sociológicamente, incluso el paisaje tiene una impronta terrestre muy grande. Para decirlo con las palabras de un autor, la máxima autoridad en la historia del Mediterráneo, Ferdinand Brodet, en su libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, él decía: su vida se ha mezclado a la tierra, el Mediterráneo, su poesía tiene mucho de rústica, sus marinos son, cuando llega la hora, campesinos, tanto como hombres del mar. El Mediterráneo es un mar de olivos y de viñedos, tanto como de barcos, esos barcos de remos y los navíos redondos de los mercaderes. Le decía también que era un mar en un conjunto de mares, donde estos mares angostos eran base de la historia y donde las islas tenían, dentro de la unidad mediterránea, eran asimismo microcosmos, eran cada una de ellas pues una unidad. Mediterráneo, tal como vemos, aparte de la dimensión geográfica más exacta y científica, tenemos desde una perspectiva política como un escenario de la historia, durante bastante tiempo el único escenario de la historia, tiempo de la edad antigua, en la edad clásica, el Mediterráneo agotaba las posibilidades de la historia de lo conocido, hasta tal punto que después de las columnas de Hércules en el estrecho aparecía el Nuevo, que no, no se conocía y donde suponían los antiguos durante mucho tiempo, en la vida también que se terminaba el mundo en una fosa tremenda. El tema nos sitúa ante la posición de España ante el Mediterráneo. Siempre la dimensión del Mediterráneo de España ha sido evidente. Lo ha sido más hasta el siglo XVI, donde España, como dice el mismo Brodet, es atraída a una dimensión atlántica. Por el descubrimiento de América, por los conflictos en Europa, por la herencia del Imperio de Habsburgo, que hace que el escenario histórico de España principal sea Europa. Y todos los demás, incluso América, sean un apéndice de ese escenario. Hay una continentalización de España, la visión de España, con los Austria, con Carlos V, y Flandes se constituye el primer escenario político donde se mide, donde se pesa el poder del imperio español. Pero incluso cuando Flandes es el centro de la acción histórica de España y del horizonte histórico y político de los reyes y de los ministros españoles y de los consejos, el Mediterráneo tiene siempre una función física esencial. Para defender, por ejemplo, Flandes, para hacer la acción de apoyo al imperio austriaco, al imperio Habsburgo, es necesario contarse con Italia. En Italia, en el Milanesado, comienzan las rutas, lo que parte llamó la ruta española Flandes, y realmente de la estabilidad de Milán, o la estabilidad de Génova, no ya de las posibilidades de obtener créditos en Génova y otros banqueros, banqueros genoveses, depende con la pica en Flandes, depende con los hombres que tienen que defender el imperio español en Flandes. Si, por ejemplo, en los historiadores de esta época, en ellos, por ejemplo, en ese libro de tanta venta, tanto el público, el Federico Olivares, se ve cómo realmente la política de Italia era lo que preocupaba siempre al conde de Luis. Y repito que toda la logística del Imperio Español pasa por Italia y, naturalmente, la comunicación entre España y el Mediterráneo era importante. De la misma manera que es de primera importancia para la seguridad española, todavía además, con una percepción del musulmán como enemigo que va a durar por lo menos hasta después del Ecuador y la percepción del español del musulmán como enemigo hace que sea de primera importancia el establecer la seguridad frente a los corsarios berberiscos y turcos eólicos. A partir del siglo XVIII hay otra dimensión importante para la política militar de España en el Mediterráneo, que es la dificultad que significa para la conexión entre Mediterráneo y Atlántico de que Gibraltar esté en manos de una potencia extranjera, de los ingleses. Esta situación de Gibraltar en manos de los ingleses determina en gran parte la imposibilidad de jugar eventualmente las alianzas con la Gran Bretaña. Diría que se prolonga de momento hasta Felipe II, porque después desaparece y naturalmente una vez que se pierde Gibraltar la alianza francesa se hace absolutamente imprescindible. Al mismo tiempo, la existencia de Gibraltar en manos británicas disminuye la capacidad de España como gran potencia porque la comunicación entre Mediterráneo y Atlántico está dificultada en tiempos en que la Marina iba a ver realmente el estrecho de Gibraltar y el poder de los ingleses bajo el fuego de la artillería británica. Todo el siglo XIX realmente España vive en parte, digo como potencia política, vive en parte ajena al Mediterráneo. Hay alguna intervención en Italia, por ejemplo, en favor del Papa en el momento de la cuestión de la unidad italiana, pero España vive realmente, primero, muy encerrada en sí mismo, con una gran inestabilidad interna que limita su capacidad de visión y potencia internacional, y en segundo lugar, una vez de la primera sangría de territorios americanos a principios de siglo, se mantiene residualmente en América a través de dos colonias, Puerto Rico y Cuba, que hace que España tenga una visión atlántica y una visión centrada en sí misma y muy poca participación en el concierto europeo. Por lo tanto, no tiene tampoco política militar. A partir de 98 es cuando España empieza a tener política mediterránea. Mejor dicho, no a tener política mediterránea, sino que empieza a aparecer en los refederacionistas la idea de que tenemos que limitarnos a nuestro entorno. Que nuestro entorno no solamente cerrar con cuatro llaves o siete llaves el sepulcro del TIR, como decía Ganivet, sino que al mismo tiempo hay unos intereses estratégicos mínimos. Entonces, ocurren varias cosas que ponen en primer plano de los estadistas españoles que piensen en alguna política internacional que mira la pérdida de nuestras posiciones atlánticas y en Asia, pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El crecimiento económico importante de estas zonas mediterráneas y concretamente Cataluña como consecuencia de la importación de capitales a ir de Cuba. Y en segundo lugar, un poco en el plano psicológico, el elemento compensatorio de la pérdida del imperio que, unido al imperialismo y colonialismo de otros países europeos, hace que España imite esos intentos coloniales y imperiales europeos en Norte. Entonces, ya desde 1860, desde la Primera Guerra de Marruecos, realmente aparece Marruecos, el norte de África, como un escenario inmediato de España, no solamente ya con motivos de defensa, sino incluso con motivos psicológicos que corresponden además a la mentalidad de la burguesía que se forma en algunas partes de España, por ejemplo, en Cataluña, con mucho rigor, en esos años de 1860 a 1900. Entonces, realmente, la empresa africana aparece como compensatoria psicológicamente y políticamente y al mismo tiempo inevitable como consecuencia de las políticas de otros países. España entra en la política del norte de África como consecuencia de acción franco-inglesa y en un reparto de Marruecos que naturalmente España, por debilitada que enseñase su voluntad, no podía permitir estar ajena a él, y puesto que ponía en peligro no ya las plazas de soberanía, existían en manos españolas desde el siglo de 1492 una Melilla y de 1652 Ceuta, sino también por realmente por razones evidentes de peso en el concierto europeo. Pese a la racionalización de Cánovas de Castilla, de que había que hacer una política de recogimiento y de evitar todo conflicto internacional, España se siente atraído inevitablemente por estos factores que digo ustedes a unas aventuras norteafricanas que ponen en primer plano el escenario mediterráneo. En esta dinámica de la constitución de alianzas desde principios de siglo hasta 1914, por una parte los imperios centrales, por otra parte la Francia cordial entre Francia e Inglaterra, realmente España empieza a girar en la órbita franco-inglesa como consecuencia del protectorado de Marruecos y también de la política naval, que tiene como un hecho simbólico la entrevista de Eduardo VII y del rey Alfonso XIII en Cartagena en 1907. Con todo, la política de recogimiento en una u otra versión impera en la doctrina internacional de España. España necesita afianzarse en sí misma, curarse de aquellas sangrías que significó el mantenimiento del imperio ultramarino. Así lo formula de una manera, por ejemplo, diríamos coherente, Cánovas del Castillo, así de una manera apasionada lo dice Dani Beto, así de una manera también apasionada, pero lo cuento, lo dice Costa. Todos y todos los regeneracionistas parten del supuesto de una interiorización de España. Pero esa interiorización de España tiene, repito, la excepción de la política unida al norte de África y, por lo tanto, el escenario mediterráneo. Se puede decir, por ejemplo, se podría decir, pues, que a partir de 1907 hasta 1920 y tantos, la dictadura del Primo de Rivera, España no tiene otro escenario internacional posible si no es el Mediterráneo y el mantenimiento de su integridad territorial. Pero incluso los autores, y son casi todos los pensadores que se preocupan, y es, como usted sabe, es un leitmotiv repetido de cuál es la identidad española, qué consecuencias políticas concretas se derivan de esta identidad española. Todos los que coinciden incluso con este periodo de introspección, de interiorización de España, ponen como condición de que para mantener esta política de no participación con la neutralidad, no formulada con rigor hasta Madariaga, es necesario que no se rompa el equilibrio mediterráneo. Una ruptura del equilibrio mediterráneo, así como una ruptura del equilibrio durante el centro de Europa, o en los Balcanes, o la lucha por el poder naval entre una flota emergente del Kaiser germano e Inglaterra, podemos, la lectura de los políticos españoles, esto podemos realmente vivir con cualquiera de estas situaciones, salvo la ruptura del equilibrio mediterráneo. Esto lo señala muy claramente Salvador de Madariaga en sus memorias y en distintas intervenciones, en foros españoles, en conferencias, de que la aparición de un nuevo poder en el Mediterráneo, en este caso la Italia musulmana, la Italia fascista, rompe el equilibrio y hace imposible la neutralidad pasiva mantenida por España, no como doctrina, sino como adaptación a los hechos de la guerra de 1914. Madariaga recomendaba en el momento de la Sociedad de Naciones la participación de España en la definición por España de una doctrina de neutralidad activa, pero activa en favor de las causas de la paz y del arreglo de conflictos y del sistema de seguridad colectiva creado por la sociedad de naciones. Este es un momento importante de la historia de España, poco conocido. España tiene una batalla diplomática importante para conseguir un asiento como miembro permanente del Consejo de la Sociedad de Naciones y al no lograrlo, esta calificación que hubiese significado el paso de pequeña a mediana potencia. Se va a publicar dentro de poco un libro sobre ese tema del profesor Víctor Morales, y que habla del paso de España de pequeña a mediana potencia. Hay realmente una conjunción de factores hacia los años 20 que permite pensar que España va a tener la sanción internacional de potencia media. Y estadistas como Masaryk de Checoslovaquia, el mejor de Checoslovaquia democrática, o Smats, el Jan Smats de Sudáfrica, creador del sistema de fideicomisos y de mandatos en la Sociedad de Naciones, recomiendan que España tenga un puesto permanente en la Sociedad de Naciones por responder su situación mediterránea precisamente a una posición de cierto peso sobre el concepto internacional. Al no conseguirlo, y cuando Rivera retira a España de la Sociedad de Naciones. Hay pues siempre una dimensión mediterránea en la política exterior española. En lo que el historiador Jesús Pavón llamó los mirajes hacia la guerra en 1939, España no participa sino que reacciona y va adaptándose, y que España no es sujeto de la política internacional sino es más bien objeto de la política internacional, primero en la época de la República con una política exterior muy limitada, en segundo lugar durante la Guerra Civil, que sirvió de prólogo y de ensayo a la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre, incluso en la Guerra Civil, cuando se leen las actas del Comité de Intervención, o cuando se leen los discursos que sobre la Guerra Civil española, los discursos españoles, por ejemplo, de la Pistain en la Sociedad de Naciones, o de González Ontoria, o de Azcárate, se ve que siempre cuando España es considerada, no como una España virgen, que decía Waldo Frank, o no como una dimensión ideológica de un conflicto general, sino en términos de poder, siempre los autores inciden en la versión mediterránea, en el escenario mediterráneo. Nosotros tenemos una dimensión territorial, una dimensión de política mediterránea evidente, y el tema nos lleva ahora a después de este pequeño prólogo, que se va como la historia de España ha estado siempre condicionada por el Mediterráneo, es qué es el Mediterráneo en este momento, y dentro de lo que sea el Mediterráneo en términos estratégicos, y dentro de políticos, y dentro de lo que sea el Mediterráneo, cómo nos afecta a nosotros este Mediterráneo. El Mediterráneo tiene tres dimensiones esenciales en términos de relaciones internacionales o de definición de fuerzas en el mundo. En primer lugar, es una zona de contacto entre civilizaciones de primer orden distintas, basadas en religiones antiquísimas, también de primer orden, las tres religiones monoteístas. Es una zona de contacto cultural y de confrontación cultural. Sometida, pues, en cuanto a los efectos concretos políticos, a lo que resulte de la convivencia de estos conflictos de civilización o estos contactos de civilización. Luego veremos cómo en determinados momentos muy recientes un conflicto concreto de Golfo amenazó con convertirse en un conflicto de civilizaciones. De haberse convertido en un conflicto de civilizaciones, las consecuencias del conflicto de Golfo hubiesen sido realmente incalculables y los efectos para la seguridad europea los más profundos, porque nada mina más la estabilidad que aquello que está basado en raíces más importantes y más profundas. Mucho más que los intereses económicos contrapuestos, donde hay arreglo, o de los intereses ideológicos contrapuestos que pueden también ser salvados en síntesis cuando se trata de oposiciones de civilización, o cuando puede estos conflictos de civilización tomar la forma de conflictos enfrentados de religión, realmente la capacidad de disrupción es enorme, la capacidad de arreglo y de acuerdo muy bien. Mediterráneo, en segundo lugar, me han dicho y me han precedido, es un área de contacto entre el norte industrial y las sociedades postindustriales y un sur en estado de desarrollo. Y por último, es un escenario estratégico importante. Veamos muy brevemente cada uno de estos elementos. En cuanto al contacto de culturas y civilizaciones, durante mucho tiempo en la visión europea, los países que no tenían un concepto dialéctico del tiempo no tenían historia. Para Hegel, por ejemplo, dice en algún párrafo de sus lecciones de historia universal, China, que no tiene un proceso histórico de síntesis, tesis, antítesis, síntesis, un proceso dialéctico no tiene historia. Para Voltaire, por ejemplo, la India no tiene historia, China no tiene historia, es decir, son realidades metahistóricas. Ha tenido que haber una revolución intelectual de primer orden que precede a la descolonización, cuyo objetivo sería el lema: búsquese a una cultura no en relación con su proximidad o distancia de la cultura patrón europea, la occidental, sino por las propias leyes de tendencia de su cultura, tuvo que llegarse a esa revolución para que se fundamentase cultural y psicológicamente algo que era inevitable, que era la universalidad de las relaciones internacionales. El mundo en este momento es, por primera vez, culturalmente, en el sentido de que las distintas civilizaciones están valoradas en cada una de ellas al mismo nivel que las otras. Realmente después hay, diríamos, desarrollos tan importantes como los que hemos vivido en el Golfo, donde realmente hubo un contacto tan íntimo como es la guerra, entre una sociedad que tenía unas leyes de tendencia islámicas y no modernizadas, y al mismo tiempo tenía capacidad de empleo militar, teóricamente, y en parte convencional, sí, y modernizado. Realmente, los antropólogos culturales como Linowski, como Fabelius, como Smith, mucho antes de que se produzca esta revolución intelectual que va a preceder la descolonización, solicitaban esto: no descalifiquen ustedes occidentales aquellas culturas que no se mueven con las mismas leyes de tendencia que ustedes. Entonces, realmente estamos en un momento donde son sujetos históricos todos los países, todas las unidades políticas en forma de Estado, y al mismo tiempo hay una pretensión de modernización, tomando, el proceso de modernización es tomar los elementos técnicos de la cultura más avanzada, respetando la diferencia de asimilación. La asimilación es distinta, la asimilación es equivalente a la evangelización, es el despojarte de todo tu cuerpo, de todo tu traje y tomar otro. La modernización es adaptar tu traje a lo que exige una cultura de traducción. Pero en el Mediterráneo estamos en una zona de tangencia entre dos o tres civilizaciones. Digo dos fundamentalmente porque hay una, que es la, digamos, la judía, que realmente en la forma modernizante del Estado de Israel, que tiene unas características incapaces de transmitir a otras, precisamente por su definición propia, no tiene capacidad, diríamos, de expansión cultural. El mundo occidental, de raíz cristiana, y en este momento de civilización tecnológica tiene capacidad de transmitir y transmite sus modelos, y el mundo musulmán tiene una reacción que es una de las claves del fundamentalismo religioso de respuesta y de defensa frente a este mundo occidental. Respuesta que toma, fallando por otra parte, los modelos de desarrollo que vienen de la cultura occidental, tanto en su versión capitalista como socialista, fallando en estos países, conduce a una llamada a las fuentes y una potenciación de lo propio islámico en la forma del fundamentalismo. Lo que llama un autor francés, en un término muy adecuado, pero muy llamativo, la revancha de Dios, la revancha de los sentimientos, diríamos, no justificados racionalizados. Los fundamentalismos son una revancha de la religión trivializada por el occidental, en la forma fundamentalismo no solamente islámico, sino fundamentalismo judío e incluso fundamentalismo que también existe cristiano. Pero en esta parte del mundo estamos en contacto con ese potencial fundamentalismo y con otras formas no fundamentadas de afirmación del islámico, frente al mismo tiempo hay una afirmación muy importante de nuestra propia cultura. A veces incluso una afirmación de nuestra propia cultura europea que cae en un cierto narcisismo cultural europeo, un eurocentrismo desconociendo realmente el contacto y la necesidad, diríamos, de colaboración con otro tipo de culturas por razones que vamos a ver. La relación, diríamos, de choque de culturas se inscribe también, o tiene, en otra relación más general, que es la del mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. La relación entre el norte y el sur. Y también el Mediterráneo es un escenario de este tipo de relación. Por muchas razones, por razones de diferencias socioeconómicas, por razones históricas inmediatas, los países del norte de África provienen todos de una situación política de dominación occidental y tienen unos sectores occidentalizados y desarrollados, mientras que tienen unas zonas de tiempo. No son solamente países rurales, sociológicamente, sino que son países, en la expresión francesa, composite, hecho, diríamos, por piezas que no se ajustan en un todo. Hay una justa posición de sectores desarrollados y sectores infradesarrollados. Los modelos de desarrollo de estos sectores, tanto el capitalista como el socialista, y después de la descolonización ensayaron el socialismo de tipo propio, han encontrado en base una industrialización acelerada, por ejemplo, el modelo de desarrollo argelino era muy típico. Tenían petróleo para 40 años, propusieron hacer una industrialización acelerada en base a las divisas ganadas con el petróleo y con el gas para mucho tiempo más tenían, y realmente producir una industrialización, y eso fue, tuvo como, diríamos, producto político, un gobierno sobre el título del Partido Único y del movimiento libertador, independentista, de CLN, una tecnocracia basada en el sector público. Este modelo falla. Este modelo falla, sometido a una serie de presiones muy grandes, no la menor, la demográfica. Países de Maghreb tienen un crecimiento demográfico medio del 3%, es tremendo, mientras que tienen realmente una capacidad de ahorro muy inferior a la tarjeta. Falla este sistema, el crecimiento demográfico no solamente de nacimiento, sino el crecimiento demográfico favorecido por la modernización, por el aumento de la sanidad. Ellos llaman la revolución de la penicilina. La medicina ha hecho que la extensión de vida, la expectativa de vida, haya pasado en Argelia de 45 años a 67 años. Realmente, el modelo de desarrollo falla. El modelo que se propugna desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional, el capitalista, es liberalizador, es correcto para determinadas actividades, pero no resuelve el problema, por ejemplo, de una agricultura extranjera. En esas circunstancias, estos países tienen la tentación de el rechazo a la modernización y el centrarse en sus propios valores. Esto es una de las razones psicológicas y sociales del capitalismo. Ahí puede ser el Mediterráneo, y esto le da una importancia excepcional. Dos contactos con dos temas esenciales que define el mundo actual: el contacto entre culturas y la dialéctica entre el norte y el sur. Para resolver esta dialéctica del norte y el sur, Peñán le decía al editor del New York Times hace muchos años que el proyecto de desarrollo de Argelia tenía que pasar necesariamente por las inversiones europeas y por la tecnología europea. Para resolverlo, la comunidad hace una política concreta, se llama la política mediterránea, que bajo un título tan pomposo encierra solamente unos tratados preferenciales, unos acuerdos preferenciales entre la comunidad y los países del norte de África, Egipto y Israel, y los países del Magreb, los países más ricos. Insuficiente naturalmente, pero lo poco que hay, diríamos, de una cooperación, puesto que el diálogo euroárabe no ha sido apetecido, lo poco que existe realmente constructivo en esa relación viene de la comunidad. Pero el Mediterráneo tiene otra dimensión importante. Dimensión geoestratégica configurada durante las décadas de enfrentamiento y guerra fría entre los dos sistemas, el sistema capitalista liderado por los Estados Unidos y el sistema socialista liderado por la Unión Soviética. Un sistema de seguridad en un mundo bipolar, una bipolaridad imperfecta, pero una tendencia de bipolaridad que ha venido a sustituirse por algo que podríamos llamar de momento o una hegemonía transitoria, no quiere decir que vaya a desaparecer pronto, pero no sabemos qué tipo de lugar, una hegemonía de los Estados Unidos. En esta situación de décadas, en que hay un equilibrio de militar por el terror, el equilibrio del terror, el terrible, la capacidad de disuasión por el empleo de arma total, arma nuclear, de parte y parte, el Mediterráneo cumple unas funciones determinadas. cumple una primera función que es la que yo creo que tiene mayor vigencia, y ya veremos con cierto detalle, de apoyo logístico a los escenarios del Próximo Oriente y del Golfo. Es, yo creo, la función esencial. Y luego tiene una función de compensar ciertas, siempre la perspectiva bipolar, de la oposición de las dos superpotencias y de los bloques, cumple la función de compensar ciertas debilidades del sistema atlántico, el sistema de la OTAN. Por ejemplo, la OTAN tenía unas líneas de penetración, unas líneas diríamos, logísticas, en la dirección oeste-este, y más cortas que las que tenía en la dirección este-oeste-norte-sur. La Unión Soviética, que tenía mucha mayor capacidad, diría que tenía logística, mucho más. Por las leyes del territorio sudeuropeo, por el carácter más poblado y por la geografía misma, ustedes que son geógrafos, estas enormes llanuras que empiezan en Alemania Oriental y que siguen hasta más en Moscú, eran realmente una gran facilidad para los ejes logísticos del sistema del Pacto de Varsovia. Después, el sistema atlántico tenía una discontinuidad. Viniendo del oeste hacia el este, se tropezaba en primer lugar con los Alpes y en segundo lugar con dos zonas neutrales importantes, la de Suiza y la de Austria, que producía realmente una ruptura de la continuidad del frente. Y eso enlazaba, viendo más hacia el este, con un estado no alineado que mantenía como objetivo esencial el no integrarse en ningún bloque, por lo tanto, no estar dentro del aparato militar, ningún bloque que era Yugoslavia. Esa discontinuidad se compensaba desde el Mediterráneo Mar con la sexta flota americana. La sexta flota americana y los aviones en ella contenido eran lo que hacía que hubiese continuidad del frente y que hubiese una capacidad de disuasión a la Unión Soviética al poder desde la sexta flota atacar el vientre blando del sistema socialista. Atacar a Bulgaria, atacar incluso a Yugoslavia, desde la sexta flota. Esa era una función esencial de corrección de las, diríamos, debilidades del sistema atlántico que tenía el Mediterráneo. Función que tiene todavía más vigencia, y lo hemos visto en este momento, ha sido la capacidad del Mediterráneo como vía logística, como vía de envío, de proyección de poder, como dicen los militares, sobre dos regiones esenciales. El Próximo Oriente, realmente desestabilizado por el conflicto árabe-israelí, y el Golfo. El Golfo realmente apareció el Mediterráneo, naturalmente como la vía de paso de refuerzos, el espacio marítimo sobrevolado por los aviones y todos los puntos de apoyo en el Mediterráneo fueron esenciales a esa operación en una situación en que los Estados Unidos se define como un gendarme casi universal. La desaparición de la Unión Soviética, o dicho, la interiorización de la Unión Soviética, hace que los Estados Unidos tengan capacidad de intervenir en cualquier otro lado. Con una Unión Soviética en los términos de 1970 y tanto, no hubiese habido guerra del Golfo, porque realmente hubiese neutralizado a Saddam Hussein de un otro inmediatamente. Realmente ese vacío de la Unión Soviética hace que los Estados Unidos tengan capacidad de intervenir en todas partes, pero hace también una cosa muy grave, que es la obligación psicológica de mantenimiento del orden en todas las partes del mundo por los Estados Unidos. Una, diríamos, obligación que se presta a muchas dudas, de si habrá esa voluntad, si será por otra parte aceptable eso, y si realmente esa intervención en cualquier parte del mundo no puede proceder mucho sentido. Vean ustedes, por ejemplo, sin alejarnos del tema, cómo los objetivos declarados en la guerra contra Irak, que eran acabar con Saddam Hussein y respetar al pueblo iraquí, no se han cumplido, al contrario, están pagando las consecuencias del pueblo iraquí, mientras que el Bagh y Saddam Hussein siguen en poder. Vean ustedes cómo realmente los Estados Unidos tienen mucho miedo a la desintegración del Irak, que podría tener como consecuencia la ciudad de un Kurdistán Estado, afectando a Siria, Turquía, Unión Soviética y a Siria también, como realmente el la sustitución de un órgano, por esto se llama el nuevo órgano internacional, pero que no se ve, yo no veo ninguna directriz y muy congruente, realmente presenta enormes dificultades. En todo caso, volviendo a nuestra conferencia, nuestra charla, el Mediterráneo tiene como función estratégica el ser vía logística segura de, que debe estar asegurada, quiero decir, para los eventuales conflictos en el Mediterráneo, en el Próximo Oriente y en Europa. Yo en 1980, en un libro que publiqué, que se llamaba Una política de Europa de España, decía algo que otro día encontré leyendo y que no me sorprendió porque aceptase. Yo creo que alguna vez acierta uno, se equivoca uno 95 veces, acierta 5 y es un porcentaje aceptable. Y decía que realmente el valor de las bases españolas dependía exclusivamente del escenario del Próximo Oriente y sobre todo del Golfo. Hacía falta ser adivino para ello porque realmente en la aportación de España al conflicto este-oeste, en la línea, diríamos, en la línea porque centro Europa, era muy relativo, fue muy importante cuando se hicieron las bases. Cuando había el Strategic Air Command, el brazo aéreo de Estados Unidos, cuando las bombas atómicas iban sobre los aviones, realmente las bases españolas fueron muy importantes. Pero a la medida en que se sustituyó por submarinos y se sustituyó por cohetes, y algunos de ellos transatlánticos, realmente era un valor relativo, salvo como base logística americana en el caso de un conflicto en el escenario, diríamos, oriental. Ahí realmente España tiene los servicios más importantes que Alemania, que Francia, que la Gran Bretaña, y realmente cuando hubo la intervención del bombardeo americano en el 86, creo que fue sobre Libia, los aviones que salieron de Inglaterra tuvieron que entrar a España, España negó el paso por España, tuvieron que entrar por encima de Marruecos a la vuelta, tuvieron que hacer el mismo recorrido, se perdieron 4 o 5 aviones. Entonces, el poder utilizar las bases españolas en el Golfo era un elemento este. Y cuando hay las negociaciones de 1988, y España centra la diplomacia española su objetivo en que los americanos se vayan de Torrejón, estaban muy bien. Realmente los americanos realmente parte de todo eso a cambio de otra cosa muy importante, que es la utilización de las bases en caso de guerra. No les importa el territorio, lo que les importa es poder utilizar roca en la medida que lo han utilizado, que ha sido la mayor utilización que ha habido en la historia de la guerra. Yo en esos tiempos escribí un articulito en El País que, usted sabe, cuando uno escribe, pues tiene a veces impresiones favorables. De repente hay un señor que en cualquier sitio del mundo dice, yo leí un libro de usted, me acuerdo que dije que causó una gran impresión en Harvard, que me dijese una uruguaya, yo me dedico a la crítica literaria porque leí un libro de usted que se llamaba España, Novelas en Desarrollo, me pareció perfecto para nosotros, pero también tiene muchos disgustos. Y tiene mucho la sensación de tirar piedras al mar, o un poco de agua. Y una día fue un artículo que yo escribí con enorme intención, en El País, cuando acaba el Golfo, después de la utilización por los B-52 americanos de las bases, yo le di mucha importancia. Y te hace un artículo pequeñísimo diciendo, vamos, en virtud de que se han utilizado las bases. Las bases, concluía yo, han debido utilizarse exclusivamente en base a las resoluciones de Naciones Unidas, no en base al tratado bilateral con los Estados Unidos. Lo que hemos pasado con los Estados Unidos ha servido para reglamentar una obligación que España ha tomado libérrimamente de abrir sus bases. ¿Y por qué decía yo esto? Porque si realmente la utilización de las bases fuese en base al acuerdo bilateral con los Estados Unidos, la intensificación, la intensidad de la utilización ha sido tan tremenda que si eso deriva del tratado, nosotros hemos entrado totalmente en nuestra soberanía. Por tanto, me parecía de interés nacional e insistir en que las bases se habían utilizado por B-52 porque habíamos querido cumpliendo resoluciones de Naciones Unidas. Otra situación es que esas resoluciones de Naciones Unidas, que no las aceptásemos, realmente no estamos en el otro también. Parecía una formulación importante, pues nadie le dio la menor formulación. Por eso digo, uno llega a discusiones escritas. Pero volviendo al tema, esto es exactamente lo que es el Mediterráneo. la perspectiva militar. Claro, no, las otras perspectivas, la militar es la, diríamos, aplicada encima de un contexto histórico, literario, filosófico, modos de vida, mensaje, que es mucho más importante. Sistemas ecológicos, mucho más importante. Pero desde el punto de vista militar, la militar no tiene como función esencial, y los que estamos en él, de asegurar la vía logística para la implicación de, para en caso de un conflicto, sea en el próximo oriente, sea en el oriente. Ahora vamos a ver, estos son los factores generales que inciden sobre España, pero España puede tener también algunos aspectos propios en este momento. Y los objetivos propios. Uno de ellos es, naturalmente, el mantenimiento de la estabilidad del norte de África. La inestabilidad del norte de África es quizá el único supuesto que tenemos a la vista de un conflicto español. No tenemos a la vista ningún conflicto europeo. Y no tenemos a la vista, primero, por el cambio en el este y tampoco, en el caso anterior, un conflicto directo con el este. Hemos estado implicados en una guerra nuclear total, en una guerra incluso nuclear limitada a los Estados Unidos. Pero la estabilidad del norte de África nos afecta directamente. Nos ha afectado históricamente. El régimen alfonsino cayó en parte por las derrotas del norte en Marruecos. Y nos afecta ya no solamente a nosotros, sino a todos los europeos, la posibilidad de un calentamiento del norte de África, incluso que las causas de conflicto tomen la dimensión de conflictos de civilización. Para decir con otras palabras, la extensión del fundamentalismo islámico y del nacionalismo en forma de fundamentalismo o del nacionalismo que tome como apoyatura, aunque no sea de una manera muy profunda, como dice Saddam Hussein, el fundamentalismo, el islamismo nos afecta. Después nos afecta en una, diríamos, a nuestro prestigio internacional y a nuestra posición militar, el mantenimiento de los británicos en Gibraltar. Nuestra posición militar ha sido siempre disminuida en la historia por la existencia de Gibraltar. La existencia de Gibraltar en este momento ya no nos afecta tanto militarmente, es mucho más importante Rota que Gibraltar, pero nos afecta psicológicamente y políticamente. Y el hecho de ser un miembro de la comunidad en cuyo territorio otro miembro de la comunidad tiene una base, ser un miembro de la Alianza Atlántica, en cuyo territorio otro miembro de la Alianza Atlántica tiene una base y una colonia, realmente es un factor enorme. Factores de inestabilidad del norte de África, los he señalado antes, y para evitar el que un conflicto concreto en el norte de África, entre dos países norteafricanos, o en el Mediterráneo, entre un país de la Ribera Norte y un país de la Ribera Sur, puedan extenderse y tomar una dimensión general, y en el supuesto antes de la bipolaridad, en que sean convertidos por las superpotencias en un elemento de su conflicto, cuando las superpotencias encuentran un problema concreto, hacen dos cosas, o lo aíslan, o lo convierten en un elemento de la confrontación total. Y cuando ocurre esto, realmente los interesados es una especie de juicio salomónico, es una especie de juicio salomónico en que parten por dos un niño que no es de ninguno de ellos, como en el caso de la Biblia del juicio de Salomón. Entonces, para evitarlo, nosotros propusimos, España propuso en la primera conferencia de seguridad y cooperación de Europa, terminó en el Acta Helsinki del 75, y yo lo desarrollé en este libro. La necesidad de un sistema complementario de seguridad en el Mediterráneo occidental, no extensible a todo el Mediterráneo, porque realmente con el problema de Palestina y con el problema de Chipre, no podría serlo, o con la rivalidad entre Grecia y Turquía por las aguas del Egeo, un sistema de seguridad complementario en el Mediterráneo occidental que tuviese las instancias de buenos oficios, de mediación, de arbitraje, de manera que cuando surgiese uno de esos problemas se pudiese agotar esa instancia antes de la universalización o globalización del sistema. Esta idea fue apropiada por el presidente Mitterrand. En 1983, naturalmente, como no hay tampoco un registro de autor para hacerlo oficial, y realmente no tuvo éxito, porque en aquel momento los algerinos no querían realmente dar una baza a Francia. Y por otra parte, como decía mi ministro, los algerinos no querían tampoco dar un papel a Marruecos. En aquel momento las relaciones argelo-marroquíes están muy tensas por el Sáhara. Darle este papel protagonista a Marruecos. Pero esta idea de la conferencia de seguridad en Mitterrand ha sido relanzada por el gobierno español este invierno pasado en la conferencia que en principio se definió con una conferencia sobre temas ecológicos, pero luego se extendió la conferencia de Mallorca y la diplomacia española persigue la creación de un foro, forma de conferencia de seguridad para el Mediterráneo, en que alguna de estas ideas e instituciones que yo me refería sirviesen para encauzar los problemas. El gobierno español ha lanzado repetidas veces la idea de el diálogo 4+5, es decir, los cuatro europeos comunitarios mediterráneos o cercanos, como España, Portugal, Italia y Francia, y los cinco magrebíes, Argelia, Túnez, Marruecos, Libia y Mauritania. Esto es una dirección constructiva que va en este sentido. En el sentido de crear un subsistema en Mediterráneo que permita que realmente controlar los procesos. Porque, y con esto voy a terminar, y poniéndome a disposición de ustedes, pues, si quieren hacerme alguna pregunta o hablar el diálogo, porque el mayor peligro para nosotros, para los europeos y para los europeos mediterráneos como es España, es la inestabilidad en la zona. Hay muchas causas de inestabilidad. Repito, el índice demográfico altísimo, insatisfacción o fracaso de los sistemas, de los modelos de desarrollo occidentales, el recrudecimiento del fundamentalismo en Argelia, en Túnez, en alguna menor medida en Marruecos, donde la religión está más oficializada, más estatizada, por la condición de imán de los creyentes del rey de Marruecos. Todos estos elementos crean una cierta inestabilidad. ¿Y crearía una inestabilidad? El predominio de la visión militar de las superpotencias. Pero realmente las zonas mediterráneas de Europa se caracterizan, en la española de una manera muy clara, por los mayores índices que miden la vitalidad económica y social de los pueblos. Mayor índice de creación de empresas, mayor índice asociativo, mayor índice demográfico, crecimiento demográfico. Es una zona, la europea, Francia, Italia, España, España mediterránea y muchas zonas, el Mediterráneo francés, unas zonas que están pasando por una revitalización que no habían tenido desde que Europa se centró un poco en el Atlántico como consecuencia de los descubrimientos transoceánicos de los siglos XV y XVI. Muchas gracias.
Actual de los Balcanes.
¿Eh?
¿En los Balcanes?
Pues lamentablemente muy mal, ¿no? Es decir, la situación de los Balcanes, la Yugoslava, antes me lo para un periódico y no sé realmente cómo se va a desarrollar el problema. Yo creo que habrá, con todo, muchas resistencias a la ruptura de la Yugoslavia. Habrá. Pero el grado que ha llegado parece muy difícil el mantenimiento de la actual estructura de Yugoslavia. Van a ser capaces de sustituirlo por un sistema donde las repúblicas tengan la independencia, pero pongan en común algo, una especie de confederación o no, eso lo vamos a ver en las próximas semanas.
El resto de los Balcanes, en Rumanía, todos sabemos cómo está. Realmente es una revolución fallida. Realmente no quiere decir que la situación sea peor, es mucho mejor que la que había bajo Ceausescu, pero no hay duda de que ha habido un fallo importante o que no estaba preparada la revolución. Bulgaria va mejor. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que en Tirana, por ejemplo, por primera vez hay un movimiento de independencia, claro, Albania, pero el resto de los Balcanes mal, y lo que es realmente enormemente preocupante, hace mucho tiempo que está en desintegración, pero ha llegado a su grado de desintegración, es Yugoslavia. La gente europea está firme. Por primera vez parece que tiene las cosas muy claras, de que no acepta la visión de Yugoslavia. Pero yo me pregunto qué instrumentos tiene, aparte de los económicos. No cabe en ningún caso una intervención de tipo militar, y la intervención política depende siempre de la buena fe y de si son razonables o no las partes. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas.
Bueno, yo creo que parto de felicitar, porque creo que usted es una de las personas más clarividentes al analizar la política exterior española. Yo quería, sin embargo, hacer una pregunta que conecta con el título de la conferencia y con el contenido temático del curso de geografía en el cual se inserta esta lección inaugural. Yo quisiera preguntarle hasta qué punto España no está atravesando un periodo de fascinación por la comunidad económica europea, lo que usted ha llamado el narcisismo eurocéntrico, europeo, a costa de la insensibilidad por la problemática mediterránea. Es decir, efectivamente, yo creo que España se ha volcado en todos los sentidos hacia los parámetros que imponen sus socios comunitarios, y no ha jugado, o quiere haber jugado, creo yo, la carta de la sensibilidad por la cuenca mediterránea y en concreto por los países del norte de África, por lo que mantiene o ha mantenido históricamente sólidos lazos culturales. En este contexto, señor Morán, se está produciendo también por parte de la comunidad económica europea un desgajamiento de la Europa meridional a favor de las iniciativas de la Europa del Norte, en concreto a favor de la iniciativa de ese gran país europeo que es Alemania, que sin duda constituye el elemento central de la realidad europea, que está, como digo, desgajando a la Europa meridional del resto del Mediterráneo, orientándola hacia el norte y hacia el este, profundizando así la falla histórica que existe entre ambas orillas.
Bueno, yo creo que es muy pertinente la reflexión de usted y sus preguntas. Creo efectivamente que hay una fascinación de España por la comunidad, trae España. Ha sido un objetivo perseguido durante mucho tiempo bajo la oposición. Hay una identificación de oposición política franco-europeísmo y además creo que la operación no es fallida, no es cerrada, y que había que hacer eso y se hizo. Evidentemente eso ha concentrado un poco la voluntad española en la comunidad. Yo repito mucho, incluso el ámbito europeo, y me aplauden, pero yo cuando me aplauden se ocurre como aquello que decía un escritor francés, que decía: mi mujer me escucha atentamente y piensa en otra cosa. Yo desde la comunidad europea prevengo contra el narcisismo europeo, contra el racismo europeo, contra realmente la incomprensión respecto a Latinoamérica o respecto al Mediterráneo, está muy extendida. Creo que realmente efectivamente la comunidad ha sido siempre originariamente carolingia, ha sido de Rin, ha sido renana, y luego se ha extendido a Italia, bueno, Italia desde el origen, pero bueno, Italia al principio no le quitaba el carácter este, diríamos, renano, comunidad. En España, por lo tanto, más profundidad, y Grecia primero más profundidad. Y es verdad que la visión comunitaria es pobre, ha aumentado, yo creo que ha aumentado porque España algo ha hecho y porque también Francia está haciendo una política mediterránea, una política árabe más que mediterránea, y Italia hace una política mediterránea. Pero es verdad que realmente la comunidad está muy centrada en lo que fue su núcleo inicial y su visión inicial. Y luego la visión ya no comunitaria, sino que España, la comunidad, visión militar ha sido siempre atlántica, porque
realmente la gran potencia está al otro lado del Atlántico, y porque realmente el escenario esencial hacia el centro de Europa y el dominio del Atlántico para enviar refuerzos en el caso de guerra. Y eso es. Creo que España está haciendo algo con esa conferencia y con realmente el tener un comisario dedicado a los países del norte de África, como los matutes, también hace algo en otra comunidad. Luego la segunda parte. No va a tomar una dimensión, diríamos, aún más centroeuropea por realmente la apertura del este y por el impulso alemán, es absolutamente cierto. Alemania está absolutamente cerrada en su destino manifiesto. El destino manifiesto alemán no es dominar el centro Europa, pero es realmente influir en el centro Europa, porque eso estaba en la naturaleza de las cosas y eso se rompió con el telón de acero. El eje Viena, Berlín, Praga, era el eje esencial, uno de los dos triángulos esenciales de todo tipo de actividad cultural, económica, política en la guerra en Europa de los años 30, antes de la guerra. Eso vuelve y Alemania, más que no puede hacer todo, está realmente centrada en el este. Y yo creo que además la comunidad también, en parte, entre otras cosas, porque si no la comunidad no participa, va a ser Alemania sola. Entonces, hay para todos, hay para también atención y medios económicos para el Mediterráneo, hay menos en este momento, yo creo que la prioridad, si se pusiese, y así sale de los, las reuniones de Bruselas, de los consejos, es más bien Europa Central. Al mismo tiempo, el mismo problema del mismo conflicto del Golfo ha acentuado la conciencia de los dirigentes europeos la importancia de la inversión de esta parte. Esto yo coincido con las dos preocupaciones que tengo.